En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.
Pues vamos a asomarnos a ver de qué se está hablando en las redes sociales en este momento. Carmen Arreaza, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Leticia? Buenas tardes. Pues se está hablando de algo que seguro que imaginas, ya lo hemos abordado aquí en el programa, que hoy es un lunes muy azul, muy triste, el Blue Monday, y se está haciendo trending topic, por supuesto, ese Blue Monday, pero también New Order, que es ese grupo de los 80 que tiene esta canción que estamos escuchando, que se llama Blue Monday. Así que tiene su propia canción este día así tan apagadito, y muchos están recordando pues esta música animada para subir un poquito el ánimo de los lunes. De hecho, hay gente que dice, venga, ponte la canción, elige un libro, y que este Blue Monday sea un Happy Monday, que no tiene por qué ser un mal día. Pero también hay algunos que están pues haciendo acopio de todo lo triste, porque hay gente que le gusta regodearse en esto de
mucho
disfrutar del desánimo. Y muchos, que me ha divertido también, dicen que algunos tuiteros se preguntan que hoy es, ¿por qué es Blue Monday? Porque Bertini y Fabiola se separan.
Bertín Osborne, claro. Lo hemos conocido este fin de semana, ¿no?
Yo ayer se emitieron un comunicado, en concreto Bertín Osborne anunció los motivos, dijo que no había nada de lo que preocuparse, pero que no se entendían bien y que por eso se separaban como amigos. ¿Y hoy qué ha pasado? Pues que las cámaras, como siempre, han ido a las puertas de las casas de los dos, que ya están en casas separadas, y les han preguntado. Y a mí, que les he escuchado, y ahora quiero que lo escuches tú y todos los que nos oyen, me ha parecido que la versión de ambos, bueno, pues difiere un poquito. Así salía Bertín de su casa, con ganas de incluso de chistes.
Pareces tu cantora. Yo estoy muy bien, yo me voy a grabar ahora mismo, que además llego tarde. Pero que nada, que yo muy bien, muy tranquilo, los niños fenomenal, y nada, y hablamos todos los días, y quiero decir que no hay nada grave, gracias a Dios no ha habido nada grave, más que una cosa de, oye, que somos distintos, nada más. En general, los hombres y las mujeres.
No sé qué decirte, Carmen, ¿no?
Los hombres y las mujeres somos distintos en general, dice Bertín. Bueno, hombre, de todo hay, ¿no?
Sí, desde luego, hombre, cada horma su zapato, ¿no?
Claro, hay hombres y mujeres que se entienden toda la vida, que a pesar de ser distintos o no, oye, pues no tiene nada que ver.
Pero Bertín no tiene mucha suerte en eso, ¿eh? No parece, ¿no?
Y parece que el distinto es él, ¿no? Por lo que él daba a entender ayer en ese comunicado y por lo que ha dicho Fabiola, porque ya te digo que ha hablado y ha dado alguna pista más, ¿eh? No sé si en los próximos días habrá más datos, pero escucha lo que dice ya la ya ex mujer de Bertín Osborne.
Bertín y yo desde hace bastante tiempo hacíamos vidas que por su trabajo tampoco estábamos todo el tiempo. La verdad es que todavía no hemos hablado de nada de cómo lo vamos a hacer. Fue una decisión que bueno, pues que la hemos pensado mucho, pero todavía no nos hemos organizado.
Ahora queda organizarse, dicen que llevan mucho tiempo por el trabajo de él, que entendemos que viaja mucho porque tiene grabaciones, tiene actuaciones, pues como que no se veían demasiado y ha llegado este desenlace. Por cierto, que también ha contado Fabiola Leticia que ella vuelve a estudiar, que va a hacer un máster y que ahora ella decía 48, no sé si es que no tiene 48 sino alguno más o alguno menos, pero es la edad que ella daba, 48 años, vuelve a los estudios, así que ese es su próximo objetivo.
Bueno, pues una vida nueva, y me gustaba lo que decía Bertín de que los niños están fenomenal, ojalá, porque en todo divorcio o separación lo que hay que velar es porque los niños siempre estén bien y sufran lo menos posible, así que nuestros mejores deseos.
Más cosas, tres trending topic que están relacionados entre ellos, que a mí me ha sorprendido esta historia, te la voy a intentar contar lo mejor que pueda porque no es fácil, ¿eh? Es trending topic, Andorra, el Rubius y youtubers. Andorra sabemos lo que es, youtubers nos lo imaginamos, y para los que no conozcan a El Rubius, pues es un chaval de 30 años que lleva 10 años dedicándose a contar en YouTube y a jugar en YouTube y que un montón de gente lo vea. Eso le ha hecho ganar tal dineral que se calcula que se embolsa cada año 4 millones de euros.
Wow.
Y entonces ha decidido que eso ya está bien de pagarlo aquí en impuestos y que se va a Andorra, como ya han hecho otros, a cotizar allí y que le sale mucho más rentable. ¿Qué ha pasado? Que lo ha contado todo esto de refilón mientras jugaba en un juego de aventuras. Y la gente pues se ha puesto de uñas diciéndole que no es una persona solidaria porque debería cotizar aquí en España en vez de en Andorra. Pero escucha cómo lo ha contado él. Dice que le van a criticar, hombre, pues probablemente.
Sí, me hubiese ido hace muchos años, ¿sabes? Es un plus, obviamente, pero literal todos mis amigos están ahí. Pues, o sea, llevo literal 10 años de mi carrera en YouTube pagando aquí, ¿sabes? O sea, yo sé que habrá gente que me critique y eso, pero bueno, que la gente muchas veces habla sin saber, ¿sabes? Y sé que lo que va a pasar, pero bueno, que no me preocupa.
Que le van a criticar. Yo no sé si tú sabes quién es. Yo me enteré hace unos años por una anécdota que tengo, que la he contado antes a los compañeros, que a mí me sorprendió muchísimo. En una feria del libro yo iba a ver a Mario Benedetti, que aún vivía, y tenía pues a 4 personas esperando. Y enfrente había una cola que daba casi la vuelta al Retiro. Y dije, ¿quién es el que está? Pues el que firmaba era El Rubius. Y ahí dije, bueno, pues ya sé quién es, aunque no he profundizado mucho más.
Yo es la primera vez que lo escucho porque nos has puesto tú el corte de su... O sea, he tenido la suerte de sobrevivir sin haber escuchado a este sujeto que, oye, con el dineral que gana podría dar unos cursillos de dicción y así le entenderíamos mucho, mucho mejor. A lo mejor el mensaje, aunque el que quiera dar... Bueno, quizá mejor que no vaya, así el mensaje no llega, no está mal pensado. Y una cosa más, Carmen.
Pues una cosa más. Está hablando también mucho Leticia de los Goya, de Mario Casas. Sabes que hemos conocido hoy las nominaciones y por fin ha sido nominado Mario Casas. Nunca hasta ahora había estado nominado por un papel suyo, su primera nominación, y es trending topic por ello. Dicen que ya llega, que ya era hora, que es uno de los actores, desde luego, más taquilleros de todos los españoles y que por fin se merecía ya ese reconocimiento. Comparte nominación con Javier Cámara, con Ernesto Alterio y con David Verdaguer. Ya veremos si se lo lleva el 6 de marzo, donde se va a celebrar esa gala con muchísimas restricciones, recordemos, pero que vamos a poder ver una alfombra roja, que también hace bastante que echamos de menos eso.
Bueno, pues lo veremos entonces el 6 de marzo. Ahora les contaremos otra historia, pero antes, si ustedes son de los que se preocupan por cómo optimizar la energía en su hogar, que ahora que está tan carísima la luz y la electricidad, escuchen lo que nos va a contar Nayara.
Pues mira, Leticia, los jueves a las 12:25 de la mañana tienen una cita con Federico y Endesa, donde un experto va a contestar a sus dudas sobre el mundo de la luz y el gas, sobre las facturas, sobre las energías renovables o cómo ahorrar en su consumo. Si quieren una respuesta a sus preguntas, pueden dejar un mensaje en el WhatsApp 689-425311 o en tuenergia@esradio.fm, y pueden escucharnos todos los jueves a las 12:25 en Es la Mañana de Federico, de la mano de Endesa.
En casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, les decía que les íbamos a contar una historia más, algo interesante. Lorena López Lobo, cuéntanos.
¿Qué tal, Leticia? Hoy te voy a hablar de los cazadores del frío. Esto, que suena así como a título de novela, no es más que el hobby de decenas de personas aficionadas que disfrutan localizando los puntos más gélidos de España. Y estos días, claro, están emocionadísimos. Muchos son meteorólogos, pero hay también enfermeros, carteros, ingenieros o profesores. A todos les une la misma pasión y están dispuestos a invertir mucho dinero en montar estaciones meteorológicas privadas. Para que te hagas una idea, algunas pueden superar los 4.000 euros. Precisamente una de ellas fue la que el pasado 7 de enero, a las 9:31 de la mañana, captó la temperatura más baja registrada hasta el momento en nuestro país, 35,8 grados bajo cero, un nuevo récord conseguido gracias a la baliza ubicada por estos cazadores del frío en la Vega de Liordes, en la parte leonesa de los Picos de Europa. Una cifra que, sin embargo, no pasará a la historia porque no está reconocida oficialmente por la EMET, ya que, como explica este programa su portavoz Rubén del Campo, esos medidores instalados por amateurs podrían inducir a errores.
La Agencia Estatal de Meteorología no puede dar carácter oficial a los registros de temperatura medidos en las denominadas piscinas de aire frío al estar obtenidos con estaciones que no pertenecen a su red, ni estar tampoco calibradas ni mantenidas dichas estaciones por técnicos de la Agencia Estatal de Meteorología. Esto no quiere decir que los datos no se consideren válidos, y además nos parece muy interesante el trabajo que se desarrolla para tratar de conocer mejor los climas de estos lugares tan singulares.
Por el momento, sobre el papel, se mantiene como récord oficial de frío en España los menos 32 grados que se alcanzaron en el lago Gento, en Lérida, el 2 de febrero de 1956. Esto, sin embargo, no frena a estos amantes de las bajas temperaturas, que seguirán rastreando la península en busca de lo que ellos llaman el polo del frío.
Realmente interesante. De hecho, vamos a hablar con Miguel Iglesias, es meteorólogo y vicepresidente de Nordomet, la Asociación Meteorológica del Noroeste Peninsular. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Leticia. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Por qué ese empeño en recoger las temperaturas mínimas de España?
Bueno, digamos que es por una satisfacción personal a nivel de aficionados a la meteorología, ¿no? España, pues por la localización en la que se encuentra dentro del continente europeo, en el suroccidente, ¿no? Es una zona que no es, a nivel global, no es característico el frío, ¿no? Pero a los aficionados a la meteorología, pues siempre nos gusta aquello que es poco común, que es poco usual en la climatología de la península, y uno de esos aspectos es el frío, ¿no? El frío, intentar llegar a conseguir temperaturas tan bajas. Entonces, de ahí que estemos sondeando diversos sitios a lo largo de la península ibérica, entre ellos la Vega de Liordes.
Uh-huh. ¿Y de dónde le viene a usted este hobby? ¿O en qué momento se da cuenta de que le gustaría registrar y convertirse en un cazador de frío?
Bueno, a mí personalmente ya viene desde muy atrás, ¿no? Porque ya desde bien pequeñito me gustaba mucho la meteorología en general. Y bueno, orienté mi formación en su momento en ese sentido y ya me viene desde muy atrás, ¿no? Tanto el frío como en general cualquier aspecto de la meteorología que se salga un poco de lo que es habitual en la península, ya viene desde bien pequeño.
Pero tiene compañeros, entiendo, que no son meteorólogos, ¿no? Y que se dedican a otros campos, tienen otro tipo de trabajos, pero que sí son aficionados a esto, igual que usted.
Sí, efectivamente. En Noromet, por ejemplo, el espectro es muy amplio, ¿no? Desde un punto de vista laboral y de formación. Y es que, bueno, a nivel, por ejemplo, en España, pues no existe una formación específica como tal, como pudiera existir en otros países, como por ejemplo Estados Unidos o Alemania, en los que tienes una formación universitaria específica de meteorología, ¿no? En España requieren normalmente el estudio de la física como carrera o como grado base, y luego existen másteres tanto en Madrid como en Barcelona, por ejemplo, y hay alguno más, cada vez hay más opciones, ¿no? En donde te especializas un poco más en lo que es la meteorología y la climatología. Entonces, bueno, como nunca estuvo claro hasta ahora, ahora sí que se empieza a clarificar un poco en cuanto a formación, pues hay mucha gente que siempre lo tuvo de base, esa satisfacción y ese gusto por la meteorología, pero no decidió orientar sus estudios en aquel momento en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso hay un amplio grupo de aficionados a la meteorología dentro de la península que no tienen esa formación, pero que sin embargo, pues están en auge y están en la pomada, como decimos aquí, ¿no?
Sí. Bueno, dentro de Noromet, supongo que sois gente apasionada, ¿no?, por encontrar esas temperaturas las más bajas que se puedan registrar en España. Un trabajo poco agradecido, no sé si, por lo menos yo desde fuera lo veo así, porque leyendo algún reportaje os veo cargando con sus mochilas, incluso de más de 100 kilos, con los aparatos, que además son realmente caros. Al final, cuando conseguís registrar algo récord, por ejemplo, como esta temperatura que nos contaba Lorena, menos 35,8 en la estación de Vega de Liordes, primero tenéis también que localizarlo y tal, y después la EMET encima no lo reconoce. No sé qué es más difícil, si el llegar hasta un punto estratégico donde encontrar esas temperaturas tan mínimas, o el varapalo, ¿no?, después de la falta de reconocimiento.
Bueno, al final cuando empezamos estas cosas es como un hobby más, ¿no? Entonces la mayor parte de la gente que tiene su hobby pues no lo hace por tener un beneficio al final, ¿no? La satisfacción que nos causa el simple hecho de alcanzar esa temperatura pues ya de por sí paga un poco el esfuerzo que hacemos entre este grupo de gente pues para sondear y conocer un poco la climatología de estos lugares. Es cierto que no es reconocido por AEMET, pero bueno, en los círculos en los que nos movemos de aficionados a meteorología, ahora cada vez los medios de comunicación tienen más repercusión en este sentido, ¿no? En las estaciones privadas de asociaciones y de usuarios o aficionados a meteorología, que ponen mucho cuidado en sus datos, ¿no? No solo ya nosotros como asociación, sino a título particular, mucha gente tiene en consideración todas las especificaciones para que estos datos sean homologables. Pero hay tanta gente que es comprensible que la agencia estatal no sea capaz de calibrar y de homologar todos estos datos, porque hay, probablemente estemos hablando de que hay más estaciones privadas de aficionados a meteorología que las que tiene AEMET, ¿no? Claro. Como servicio público. y claro, requiere una serie de medios que bueno, en el contexto en el que estamos actual, pues es casi imposible, ¿no? Para que sea un ejemplo, para homologar los datos de Vega de Liorde, lo que se requeriría básicamente es ir hasta allí. Es una zona montañosa, muy inhóspita, ahora mismo hay mucha nieve, ¿no? El peligro de aludes es muy alto, entonces sí. Para calibrar ese dato habría que ir allí, ¿cómo? En helicóptero. No hay disponibilidad económica, EMET no tiene disponibilidad económica para pagar un porte de helicóptero e ir a homologar esos datos ahí. Nosotros sabemos que la estación marca bien, porque lo hicimos nuestros ajustes en su momento, lógicamente, pero bueno, mientras que se tenga en consideración a nivel estatal, ¿no?, a nivel de los aficionados, de la gente que está en la meteorología, tanto a nivel español como a nivel europeo, que nos consta que es así, pues es secundario, ¿no?, esa homologación. Nosotros sabemos que las medidas son correctas y nos vale. No buscamos tampoco, o cuando iniciamos este proyecto no se buscaba que el dato fuera homologable por AEMET, ¿no? Se buscaba, pues, conocer un poco la climatología de esto, de la Vega de Liorde, que es un sitio, es un paraje endémico, ¿no? Tiene varias especies endémicas en su seno, tanto botánicas como de anfibios. Y bueno, es un buen marcador de la variabilidad climática, ¿no?, de la península ibérica, porque es un sitio tan especial, tan particular, que cualquier alteración del medio desde un punto de vista climático, pues es interesante de monitorizar, ¿no? Y con esta estación pues lo estamos consiguiendo.
Claro, buscáis registrar la temperatura más baja, pero no sé si estoy mal informada. ¿También buscáis la sensación de frío extremo?
Sí, en general. Digamos que están relacionados, ¿no? Normalmente cuando tenemos esas sensaciones térmicas están fundamentadas por una combinación de viento, temperaturas bajas y humedades altas, ¿no? Entonces, normalmente es cierto que se suelen coincidir, ¿no? Pero sí que es verdad que buscamos en lo que es en Noromed, ¿no?, que es la asociación que nos engloba un poco a estos cazadores del frío de la Vega de Liordes, pues buscamos prácticamente lo que comentaba al principio, ¿no? Buscar extremos desde un punto de vista climatológico. Tenemos estaciones, por ejemplo, en puntos de Galicia que registran más de 3.000 litros al año. O sea, es un extremo pluviométrico de precipitaciones. Uh-huh. También tenemos más estaciones que reportan datos sobre sitios muy fríos, como la zona de Prado Veneiro en el Valle de Babia. Digamos que buscamos eso, ¿no? Un poco salirnos un poco de los cánones normales clásicos de la climatología española e intentar sondear estas zonas climatológicas específicas de la península que contrastan un poco con lo esperado desde un punto de vista normal, ¿no?
Pues Miguel Iglesias, vicepresidente de Noromed, te agradezco muchísimo que nos hayas contado este hobby tan apasionante y que, bueno, yo creo que esto se va a prestar para que lo comentemos también entre nuestros amigos de la cantidad de personas que realizan estas proezas para alcanzar, ¿no?, y alguno de sus objetivos, la temperatura más baja en nuestro país. Me ha encantado hablar contigo, Miguel, un saludo.
Igualmente, les diría un saludo a todos.
Bueno, pues así llegamos hasta las 5:37, una hora menos en las Islas Canarias. Hacemos un cambio de aires, renovamos un poco el aire que respiramos para irnos a la tertulia, Carmen.
Y como siempre, Leticia, con Bio, que es el primer sistema para esterilizar el aire de uso profesional, pero al alcance de todos los hogares. El sistema Bio es el filtro más sofisticado del mercado, garantizando la pureza total del aire. Si desean tenerlo en su casa, solo tienen que llamar al 900-730-122, pero solo por ser oyentes de radio podrán además disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso para comprobar sus resultados. Así que ya saben, 900-730-122. Bio.
En Casa de Herrero, es Radio.